Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean a este su espacio para la noticia y para la deliberación de los hechos que hacen noticia. Muchos saludos, les mandamos a Samuel Orozco y todos en el equipo de trabajo, esperando que la estén pasando bien y agradeciéndoles muchísimo por el privilegio y el beneficio de su muy estimable atención. Estamos hoy, amigos, a menos de un mes del día de la elección y con esto en mente, presentamos hoy una edición más de nuestra serie especial Hacia el Voto 2022, que es nuestra cobertura de este año del ciclo electoral. En esta ocasión queremos conocer sus planes de usted, el ciudadano votante, qué es lo que se habla en casa, qué es lo que se habla en la oficina, en el taller, ¿le importa a usted esta fecha cívica de noviembre? Por lo general, las elecciones intermedias, las no presidenciales, pasan sin pena ni gloria, no calan tan hondo en el interés de la ciudadanía, pero ¿qué tal en esta elección? ¿Cómo la está siguiendo usted esa elección? Queremos oír de usted, queremos saber de usted. Ofreceremos en este programa un espacio amplio, un espacio ampliado para la tribuna libre, la tribuna pública de nuestros radioyentes. Nuestro convidado especial, repito, será usted, que ha demostrado ser un ciudadano concernido, atento a las noticias, a los asuntos públicos de su comunidad, usted que busca siempre estar bien enterado. La pregunta, ¿ha pensado usted, amigo, amiga radioyente, en la elección? ¿Le importa o no qué partido político queda en control del Congreso, queda en control de las gubernaturas, que son pues dos batallas altamente disputadas? ¿Votaría usted por algún candidato con el que no esté de acuerdo en temas como la inmigración, la economía, la política sobre el control de armas, las políticas sobre el aborto? Me gustaría mucho saber de ustedes qué opinan acerca de esos y otros temas. Le invito de antemano a que nos acompañe con opiniones, con sugerencias, con propuestas o incluso con cuestionamientos, si usted así lo cree. De eso reportaremos y también conversaremos. Espero también con su grata compañía, repito, y aún más grata con su participación. Pero antes de pasar a esos temas, quisiera detenerme a reportar sobre un asunto que está en las noticias, ya en las noticias nacionales, un asunto local de Los Ángeles, pero que ha ganado prominencia nacional. El presidente Biden se ha unido a los llamados a la renuncia de miembros del Cabildo Municipal de Los Ángeles al filtrarse a los medios una grabación de comentarios racistas y degradantes hechos por la presidenta del Consejo de la Ciudad en reunión de hace un año. Esta grabación no es reciente, es de hace un año. El presidente Biden se sumó así, pues, a una serie de llamados pidiendo la renuncia de tres políticos demócratas en la segunda ciudad más grande del país, luego de que decenas de manifestantes indignados, airados, interrumpieron a gritos una reunión del Consejo el día de ayer. Los oradores en esa sesión del Cabildo denunciaron lo que calificaron como racismo sistemático y profundamente arraigado dentro del establishment político contra los residentes de Los Ángeles que son negros y que son indígenas. En cuanto a Biden, Biden dijo a través de la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, dijo lo siguiente: él cree, o sea, el presidente cree, que todos deberían renunciar. El lenguaje que se usó y se toleró durante esa conversación fue inaceptable y espantoso. Pues bien, ¿cuál fue ese lenguaje? ¿Qué fue lo que se encontró en la susodicha grabación? Pues bien, en la grabación, que fue reportada por primera vez por el diario de Los Angeles Times el pasado domingo, la concejal Nuri Martínez, quien preside o había presidido el Cabildo, comparó entre maldiciones al hijo negro de un miembro del Consejo Blanco con un changuito. Dijo lo siguiente textualmente, bueno, ¿qué tal si escuchamos un poco esa grabación?
It's like the oddest thing. It's like black and brown on this float. And then there's this white guy with this little black kid who's misbehaved. Este niño has no, the kid is bouncing off the effing walls on the floor, practically tipping it over. There's nothing you can do to control him. Parece changuito. And I'm just like, oh my God. They're raising him like a little white kid, which I was like, this kid is a beat down. Like, let me take him around the corner and then I'll bring him back.
Yeah.
¿Sí me entiendes? Ven para acá.
It's a pinch. Yeah.
Este es el diálogo que sostiene Nuri Martínez, la presidenta del Cabildo o expresidenta del Cabildo, con el otro concejal Kevin De León, en el cual Nuri Martínez le dice, se refiere a este hombre blanco con un niño negro, que, en referencia a un colega suyo del Consejo Municipal, dice, no hay nada que pueda hacer este hombre para controlar al niño, para que un niño que parece changuito, y más adelante dice, este niño lo que necesita es una paliza, una cintariza. Déjame llevarlo a la vuelta de la esquina y lo traeré de regreso. En resumen, esa es la traducción de lo que acaban de escuchar. Martínez, el concejal de León, el concejal Cedillo y el sindicalista Ron Herrera discuten el poder político negro en Los Ángeles en esta grabación y lo que León denomina como el efecto del mago de Oz. Atacan al fiscal local, George Rascón, diciendo de él, hecho una maldición en contra de ese tipo porque dice está con los negros. Y en referencia a un barrio antes coreano y ahora predominantemente latino, Martínez dice que ve mucha gente bajita y morena en Koreatown, en la pequeña Corea. Cedillo bromea sobre la altura de los oaxaqueños. Martínez dice que no sabe de qué pueblito o villa son, y dice que son tan feos en referencia a ellos, que son gente chaparrita y oscura, oigamos.
Yeah, that's called K-Town. That's,
yeah, I see a lot of little short, dark people.
Yeah, puro Oaxacan, puro Oaxacan Koreans. Not even like Kevin, little ones.
I don't know what village they came out and got here, but...
And so they're wearing shoes.
I get what we have to do, right? Just massage to create districts that benefit you all.
Yep.
Right? And the future.
Yep.
But we got to figure out Mark's seat, too.
Mm-hmm.
Yeah. You know, that benefits you three.
Esos son los comentarios de Martínez, que hechos también con otros dos miembros del consejo, que son Gil Cedillo y Kevin De León, y también con el líder de una de las mayores organizaciones sindicales del condado de Los Ángeles, que es Ron Herrera, quien acaba de anunciar el lunes por la noche al trascender este escándalo. En otro momento de la conversación privada, Martínez maldijo al fiscal de distrito, George Gascón, diciendo que él está con los negros. No está claro quién hizo ni quién filtró la grabación, que era de una reunión, repito, de octubre del año pasado, que fue organizada para discutir cómo crear nuevos límites para los distritos del Consejo Municipal bajo el proceso de redistribución de distrito. La grabación fue publicada primero en la red social Reddit a principios del mes y luego circuló por correo electrónico después de que se eliminó la publicación y pues este fin de semana la hizo suya el Los Angeles Times. En la grabación se oye decir a Martínez que Nitya Raman, miembro del Consejo de Ascendencia del Sur de Asia, no debería representar a Koreatown, que ahora es en su mayoría latino. Durante la plática, la señora Martínez también intervino una disputa entre dos miembros negros del consejo sobre qué distrito debería incluir Exposition Park y la Universidad del Sur de California. En lugar de pelear entre ellos, Martínez dijo deberían exigir un mapa en el que uno de ellos obtenga el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y ese activo, dijo, está en el distrito de un concejal blanco que es Mike Bonin, a quien se refirió, repito, con maldiciones. Posteriormente, De León se refirió a Bonin, ese concejal, como el cuarto miembro negro del consejo, aunque este Bonin es un concejal de raza blanca, y bromeó con Martínez de que Bonin cargaba a su hijo adoptivo, que es negro, como si el niño pequeño fuera un bolso de diseño. Nuri Martínez se quejó de que en una flotilla del desfile del día de Martin Luther King, Bonin no había podido controlar a su hijo y dijo que las payasadas del niño casi habían pues volcado el carro alegórico. Lo están criando, dijo, como un niño blanco. Pensé, este chico necesita una cueriza. Al trascender la grabación de inmediato, pues uno tras otro, líderes locales y estatales han condenado los comentarios y han pedido la renuncia de los implicados. Martínez dijo el mismo lunes, el día después, que ya no serviría como presidenta del consejo, aunque va a seguir sirviendo en el consejo municipal. Se ha ausentado con motivo de ausencia de enfermedad. Cedillo y De León no han dado indicios de que anunciarán en renuncia, de que anunciarán su dimisión de El Cabildo. Los implicados en la grabación han sido durante mucho tiempo importantes líderes, importantes influyentes demócratas en esta gran ciudad que es Los Ángeles. Procedieron igualmente posteriormente a dar muestras de disculpas, a disculparse por lo que calificaron pues una palabras inapropiadas, palabras insensibles, y en el caso de Ron Herrera dijo que eran palabras racistas y antinegras en algunos casos. Sobre esto justamente comenté, echamos una llamadita a un académico y líder de comunidades oaxaqueñas en Los Ángeles, tomando en cuenta de que las comunidades oaxaqueñas resultaron aludidas en esta grabación. Él es el profesor Gaspar Rivera Salgado. Pedimos sus comentarios, pedimos su reacción al profesor universitario Gaspar Rivera Salgado sobre lo que ha trascendido en estas grabaciones. El profesor Gaspar Rivera Salgado es director del Centro de Estudios de México, Centro de Estudios Mexicanos, en la Universidad de California, Los Ángeles. Él además es asesor político del Frente de Organizaciones Indígenas Binacionales, ahí mismo en Los Ángeles. Oigamos la plática. Gaspar Rivera Salgado, bienvenido.
Un placer, Samuel, a ti y a tu público.
Gaspar, entre los aludidos en la ahora tristemente famosa grabación de Marras, están los oaxaqueños que viven en Koreatown. En la grabación se oye a Nuri Martínez decir, veo mucha gente chaparrita y morena, dijo Martínez en referencia al barrio de Koreatown. Y luego dice, no sé de dónde es esta gente, no sé de qué pueblito vinieron, cómo llegaron aquí, y luego remachó en español, son tan feos. Disculpa por tener que citar textualmente, Gaspar, pero creo esto ayudará a que nuestros escuchas entiendan lo que nos vas a comentar. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Cómo recibiste estas palabras?
Bueno, pues mi reacción inmediata fue una de completa revulsión, ¿no? Por el estereotipo extremo que expresan, especialmente viniendo del liderazgo mexicoamericano que dirige la vida política de la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Uno esperaría que la lucha por la representación, la lucha por ganarse espacios en gobiernos locales como Los Ángeles, pues es una lucha basada realmente en un entendimiento de la justicia para todos, de la justicia especialmente racial en una ciudad tan diversa como Los Ángeles. Y mi segunda reacción es de que, bueno, qué tristeza que toda nuestra clase política dentro de la ciudad haya reprobado esta prueba de no tener un análisis muy sesudo sobre basado en una ideología antirracista. Se ve que están reproduciendo lo peor de ese racismo internalizado que traemos de México y que se reproduce aquí en los Estados Unidos. Y son los límites de la política de identidad, para ser honesto, ¿no? No solamente basta que votemos por líderes latinos, por políticos que dicen nos representan por ser latinos. Creo que debemos ahora de cuestionar mucho cuáles son las plataformas políticas de estos latinos. Y esto pone en cuestión el proyecto político latino, ¿no? O sea, ¿qué tanto hemos hecho un análisis interno acerca de ese racismo que traemos, de esa jerarquía racial? Y bueno, no solamente fueron ataques racistas directamente a la comunidad indígena oaxaqueña, pero nadie se escapa, ¿no? Estas grabaciones aluden a declaraciones extremadamente tristes y racistas contra la comunidad afroestadounidense, derogatorias contra la comunidad gay, incluso la comunidad armenia y judía, sale a relucir. Entonces, a mí me parece que ilustra mucho ese límite de representación basado en la identidad racial solamente, sin cuestionar a estos líderes su compromiso para un análisis realmente de justicia racial, de cuestionar las bases de nuestro movimiento, ¿no? Un día oscuro para el proyecto político de los latinos y de los migrantes en general, Samuel.
¿Cuáles crees que podrían ser las consecuencias de esta conducta para la comunidad, Gaspar? ¿Qué tanto lesiona a la comunidad?
Pues lesiona muchísimo. Este es un momento histórico. Esto no se va a ir. Apenas comienza el proceso de las repercusiones. En términos inmediatos, toda la comunidad, todos los sectores de la comunidad aquí en Los Ángeles están pidiendo la renuncia inmediata del Consejo de la Ciudad de estas tres personas, de Nuri Martínez, de Kevin De León y de Gil Cedillo. Gil Cedillo no fue reelecto, él termina su cargo en diciembre, pero Kevin De León y Nuri Martínez tenían otros dos años en su posición. También está implicado el líder, Ron Herrera, del movimiento sindical en Los Ángeles. Él anunció 24 horas después de que se dieron a conocer esto, que renunciaba a su posición como presidente de la Federación Sindical acá del Condado de Los Ángeles. En términos inmediatos, se vuelve insostenible la posición de estos tres concejales. Todo el día de ayer la gente se volcó al cabildo de la ciudad, no hubo cupo para recibir a todos, y claramente la gente no va a dejar que se conduzcan los negocios administrativos de la ciudad con si estas tres personas permanecen ahí. Entonces nos mete en una cuestión de crisis. A más mediano plazo, creo que esto llama en cuestión la capacidad de los políticos latinos mexicoamericanos de representar no solamente a la comunidad latina, pero de representar a una comunidad diversa. Realmente hay una falta de confianza, especialmente la comunidad afroestadounidense está sumamente dolida y realmente están cuestionando cuál es el proyecto de la comunidad latina, cuál es el proyecto del crecimiento en el poder político de la comunidad latina, porque como escuchamos en las grabaciones, parece ser que simplemente quieren acumular poder, ¿no? Pero yo creo que ahí está la pregunta, ¿para qué queremos poder, Samuel, no? O sea, ¿para qué estamos movilizándonos? ¿Para qué llamamos a nuestra gente a votar? ¿Es simplemente para, no sé, acumular prestigio y poder para los políticos, o realmente tenemos un proyecto de justicia para todos? Y yo creo que es ahí donde debe de estar la conversación. La comunidad afroestadounidense está cuestionando la capacidad de todos los latinos de representar, de ser líderes en una sociedad tan diversa como esto. Entonces, hay mucho trabajo por hacer para reparar esos daños hechos.
Por lo pronto, en lo inmediato, Gaspar, ya ves, la nota llegó ya a la Casa Blanca, el presidente Biden se sumó a las condenas, Biden dijo que era inaceptable y pidió a los concejales que dimitan al cargo. Los cuatro implicados, Gaspar, se han disculpado, han pedido perdón, han dicho que sus comentarios fueron inapropiados e insensibles. Herrera, el sindicalista, dijo que eran racistas y antinegros. Nuri renunció a su cargo en la presidencia, Herrera renunció como líder sindical. ¿Cuál sería una justa sanción en lo inmediato? ¿Deben renunciar?
Deben renunciar claramente, como digo, es su capacidad de representar a sectores de Los Ángeles. Hay que acordarse que estos Nuri Martínez, Kevin De León y Gil Cedillo no solamente representan distritos con población latina, migrante, representan distritos con una gran diversidad de población. Entonces a mí me parece que realmente no van a poder seguir representando sus distritos de una manera eficaz, eficiente, porque ya la gente no tiene confianza en ellos. A mí me parece que para movernos de esta crisis hacia adelante es necesario que ellos renuncien y que comiencen dos procesos importantes. Uno es este proceso de diálogo serio, sesudo, de cómo es posible que estos políticos, que Nuri Martínez tenga ese sentimiento tan racista de odio hacia otros sectores de la comunidad. ¿Cómo es posible que ese tipo de políticos haya sido electo dentro de la comunidad latina? ¿Qué es lo que traemos dentro que nuestros líderes expresan de esa manera? Creo que debemos de tener un diálogo comunitario, abierto, acerca de esto. Pero para movernos adelante también, pues ya se está hablando de qué pasos se deben de institucionalizar para garantizar que esto no vuelva a suceder. Al centro de todo el debate estaba la manera en que se forman los distritos de la ciudad. Ya hay varias propuestas de sacar, de quitarle poder al Concilio de la Ciudad, porque ahora tienen el voto último de aprobar esos límites, que se crea una comisión independiente para sacarlo de este debate. Por otro lado, también me parece que la ciudad debe de institucionalizar prácticas antirracistas, una comisión de alto nivel para que garantice equidad racial para la comunidad negra y especialmente para la comunidad indígena migrante, ¿no? ¿Cómo es que podemos realmente iniciar un diálogo con una comisión, con una representación multisectorial que pueda garantizar que los intereses de esta comunidad no van a ser invisibles? Pero al final yo creo que también la nueva generación de líderes latinos tienen que no solamente decir que están comprometidos con la lucha de la comunidad migrante latina, pero también que su filosofía, su plataforma política está basada en un proyecto antirracista. Yo creo que ahora debemos de preguntarles a todos los líderes latinos cuál es su posición y cómo van a trabajar para reparar este daño, ¿no? Creo que esa es una pregunta clave para las futuras generaciones de políticos.
Él es el profesor Gaspar Rivera Salgado, profesor universitario de la Universidad de California en Los Ángeles y también asesor político del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, repito, también en Los Ángeles, reaccionando de esta manera a la grabación que ha trascendido en Los Ángeles, en la cual se escuchan comentarios de algunos de los concejales latinos protagonistas de El Cabildo. Se escuchan comentarios que han sido ampliamente interpretados como comentarios racistas y denigrantes en contra de comunidades como la migrante oaxaqueña, afroamericana, armenios, judíos. De esto estamos conversando. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. ¿Qué hacer en este caso? ¿Cómo interpreta usted estas grabaciones y estas reacciones? El número a marcar es el 1-834-LÍNEA. Nos vamos a pausa, seguiremos con más en medio minuto.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento y enlaces de interés sobre la crisis de la pandemia.
El riesgo de la vacuna es breve, leve y raro.
La recuperación económica.
El sueldo mínimo ya es de $15 por hora.
Y más. Despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes, solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe.
Y bien, amigos, seguiremos con los minutos finales de esta conversación que acabo de tener esta mañana con el profesor universitario Gaspar Rivera Salgado. Solamente quisiera mencionar de que nos acaba de llamar un radioescucha del rumbo de Caléxico. Él es Rubén, se identificó como Rubén. Y básicamente nos dejó el mensaje de que todo esto que está pasando en Los Ángeles no es más que un show y que está muy raro que esto esté pasando, sobre todo en temporada de elección, en época de elección. Todo mundo, nos dice Rubén, usa ese tipo de lenguaje y depende de cada quien el cómo interpretarlo. Así que pasaría la entrevista, pero antes le dejo la pregunta a usted, amigo radioyente. Puedo suponer que no son pocos en nuestra comunidad que pues habrán de decir no hay para qué exagerar el problema, por qué exagerar el problema si ellos estaban solamente vacilando, podrán ser bromas de mal gusto, pero nada grave. En su opinión, ¿qué tan grave o qué tan leve es esta falta cometida por los concejales de Los Ángeles? Comenzaremos a dar entrada a sus llamadas luego de la conclusión de estos minutos finales de la plática con Gaspar Rivera Salgado.
Algunos de los implicados han sido líderes señalados, líderes autores de algunas de las causas legislativas más avanzadas en materia de justicia social y de justicia racial, inclusive. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción?
Bueno, yo creo que ahora necesitamos revisitar eso, porque también debemos, y eso es precisamente, ese es uno de los debates, ¿no? ¿Cómo poder entender, por ejemplo, la carrera política de Nure Martínez? Ahora la gente está recordando sus votos, no solamente en la ciudad de Los Ángeles, pero cuando era miembro del distrito escolar, ¿no? Una maestra fundadora de una escuela indígena, Anahualcameca, Laura Manzano, durante un foro público se levantó y dijo, bueno, ahora entiendo por qué Nuri Martínez votó contra esta escuela, ¿no? Porque es antiindígena. Entonces, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, no solamente se trata de condenar todo, pero de que ahora se está cuestionando los motivos de cada una de estas iniciativas, ¿no? Entonces, me parece que esa es una contradicción. Acuérdate que los líderes latinos, una de sus plataformas políticas era la inclusión, ¿no? De que la voz latina se necesita escuchar, esta representación necesita ser visible. Pero por otro lado, me parece que, ¿cómo es posible que estos autores hayan internalizado este racismo extremo? Y yo creo que ahí es donde necesitamos entender qué produjo a Nuri Martínez, ¿no? Y ya me parece que hay una rama no explorada de un racismo internalizado entre la comunidad mexicana, latinoamericana, donde también en estas sociedades existe una jerarquía racial que realmente no hemos lidiado, no lo hemos hablado y no tenemos el vocabulario para hacer eso, pero se parece mucho a la supremacía blanca, ¿no? Donde ser blanco, pasarte como blanco, es algo que te da ventaja. Y aquí lo vemos reflejado en estas declaraciones de Nuri Martínez, ¿no? Es esa contradicción de que necesitamos realmente entender que nuestro futuro político, nuestro destino está ligado más bien a las minorías raciales de este país, pero que hay mucha gente que cuestiona eso y que mucha gente quiere vincular nuestro proyecto político con el proyecto blanco, de pasarte como blanco. Y es ahí donde está la contradicción, Samuel, y creo que tenemos que explorar más eso.
Ya por último, Gaspar, la abuela decía, nunca hay mal que por bien no venga, era el dicho de la abuela. ¿Crees que algo mejor saldrá de esta regazón, de esta situación? ¿Sabremos sacar lecciones? ¿Crees que esta pueda llegar a ser una buena oportunidad?
Pues mira, yo quiero ser optimista. A corto plazo creo que hay mucho dolor, mucho daño político que hay que superar. Pero ya estamos viendo que también ha habido un debate dentro de la comunidad latina que no es nuevo. Hay una red, por ejemplo, de organizadores indígenas migrantes, especialmente de la comunidad oaxaqueña. Es muy resiliente, salió inmediatamente a protestar. Hay otros sectores, una nueva ola de líderes también mexicoamericanos latinos que tienen una conciencia racializada. Incluso Gil Cedillo no fue reelecto porque lo venció una joven latina con un discurso mucho más progresista. Entonces a mí me parece que aquí está la oportunidad. ¿Cuál es nuestra plataforma política hacia adelante? Y a mí me parece que este es el momento de reconsiderar nuestra historia hasta ahorita y cuál va a ser nuestro proyecto a futuro. Y yo veo eso como algo positivo, ¿no? Tenemos que ahora proyectar un liderazgo, tenemos que tener esta conversación difícil y, bueno, de esta crisis a mí me parece que saldremos más fuertes políticamente. Si es que realmente lidiamos con esta fuerte racismo que hay al interior de nuestra comunidad. Solamente eso nos va a permitir movernos hacia adelante.
Él fue el profesor Gaspar Rivera Salgado, quien es director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de California en Los Ángeles. Él es asesor del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales y además oriundo de Oaxaca, que es una de las comunidades que resultaron aludidas en estas grabaciones que han trascendido y que han causado pues semejante escándalo, no solamente a nivel municipal en Los Ángeles, sino a nivel nacional. Ya han de haber escuchado ustedes cómo el presidente Biden decidió entrarle al ruedo. Ha habido numerosos líderes también de la comunidad latina de Los Ángeles que se han pronunciado, algunos de ellos, muchos de ellos, pues básicamente pidiendo la dimisión de los concejales implicados a fin de darle vuelta a la página y comenzar un proceso de sanación. Esa es, en resumen, la posición de la mayoría de ellos. ¿Cuál es su posición de usted, amigo, amiga radioyente? Le cederemos la palabra al regreso de esta pausa. Radioyentes, ofrecemos una edición más de nuestra serie especial Hacia el Voto 2022, una edición pues con foco central en noviembre 8, con destino, digamos, al 8 de noviembre, que es el día de la jornada electoral. Gusta usted comentar el tema de conversación, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Ernesto, desde el condado de Humboldt, en el norte de California, nos llamó para dejarnos un recado en el que nos dijo de que, pues, con estos líderes latinos hablando de esta manera, pues, ¿cómo podrá uno votar por ellos? ¿Cómo podrá uno estar animado para salir a votar por ellos? Además, dice, no hay propuestas serias de ayuda en materia de inmigración. Eso es lo que el recado que nos dejó Ernesto. ¿Qué tal si nos vamos a continuación con Rubén, que ahora sí nos acompaña en vivo desde Calexico? Rubén, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Mira, mi comentario fue este, de que estamos en tiempo de elecciones y pues antes que todo, somos americanos todos y se nos ha olvidado eso, el civismo, lo que le debemos a lo que se llama USA, y pongámosles el prototipo, el anteverbo que sea anterior. Somos americanos, primero que todo, ¿sí? Lo que sucedió con estos personajes, como le dije a este muchacho hace rato, es algo pues turbante, sí, pero entendámoslo de esta manera, que se me hizo a mí un libreto así de televisión entre George López y este muchacho cómico Paul Rodríguez. Y aparte de que estamos en las elecciones, pues es una cacería de brujas ahorita por donde quiera, principalmente entre nosotros la comunidad. No tenemos líderes dentro de los chicanos, se acabó el chicano, llegó el latino, llegó el hispano, y ahora ¿qué somos, hermano? En ese aspecto lo que debemos pensar primero, somos americanos, sí, y mirar y pensar como eso. Y mi único tema era ese, de que estamos en cacería de brujas, hay elecciones, y para mí fue cómico lo que hicieron, porque el lenguaje es universal ahorita. No importa que seas chino, francés o griego, o comentarios de ese estilo, los va a ver. Y lo siento porque todos estos personajes tienen maestría, tienen doctorado. Entonces no son unas personas así como mi comunidad, que si acaso tuvimos 6 años de escuela y 50 años de un surco. Ese era mi comentario, mi hermano. Gracias por dejarme hablar.
Pues al contrario, mil gracias por compartir ese sentimiento y esos comentarios, Rubén, desde Calexico. Efectivamente, eso es lo que nos duele como comunidad, el hecho de ver caer desde muy arriba a gente, a líderes políticos muy bien formados, con una gran formación política, con talento y con una gran experiencia política, y de repente metidos en esta regazón, ¿no? En este problema que seguramente les está haciendo trastabillar y caer hasta abajo, ¿no? Algunos de los ya experimentados y talentosos líderes políticos. ¿Qué tal si nos vamos con Juan, que nos llama desde Bakersfield? Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Samuel, ¿cómo estás?
Estamos bien, tardes, gracias. Todos. ¿Qué nos cuenta, don Juan?
Te escuchamos. Mira, Samuel, yo voy a corregir un poquito al señor que te acaba de hablar, Rubén de Calexico. Número uno, no es una cacería de brujas. Número dos, nos da pena y vergüenza ver una persona que se quemó las pestañas tantos años, tanto en la universidad, tenía maestrías y ahora está en la política. Que desafortunadamente la igualdad de gente no ha sido pareja nunca, nunca. Yo vengo de gente que mi bisabuela hablaba todavía, todavía hablaba mixteco. Mi familia viene de la comunidad de la Sierra Huasteca de Hidalgo, que todavía hay mucha gente que no habla castellano. Esto no es, como dice el señor, entre Josh López y el otro señor este, que también nadie lo quiere, que también es muy discriminador, para no decir su nombre, ya saben quién es. No, es que lo que pasa, que cuando llegan a una capacidad de estudio, se les olvida realmente por quién están ahí y por qué deben de hacer y qué deben de hacer. Tenemos suficiente y nos ponen la cabeza en los hombros y nos ponen el chaleco otras razas. Entonces yo creo que ya es justo de que pongamos una iniciativa todos. Todos somos parejos. No importa de qué comunidad vengas. No importa si vienes de cualquier estado de la República de México, para no mencionar ninguno, ni dejar ninguno atrás, ni hacer menos uno de atrás. Pero tenemos que, ellos como que están allá arriba, que gracias a todos nosotros y los esfuerzos de todos nosotros, las ofensas, la discriminación y todo eso que hemos pasado todos, están ahí. Ellos deben ser el ejemplo para la comunidad y nunca olvidarse de dónde, de qué descendencia vienen y qué son y para dónde van y en qué están parados. Porque ya estuvo que mucha gente que tiene esas posiciones llega a ella y se olvida de la comunidad, se olvida de nuestra gente, se olvida de las promesas. Todo lo hacen para su bienestar político. Hay muchísimos. Yo te puedo mencionar muchísimos, pero eso es un cuento de nunca acabar. ¿Sí? Mejor hay veces que otras gentes de otras comunidades, de anglosajones, dan más por uno que por la misma gente de uno. Y eso le decía un señor mayor cuando yo entré a trabajar una vez a una compañía. Dice, mijo, cuídate, porque aquí hay mucha gente que si te ven subir, te van a bajar. Y le digo, ¿y quiénes son? Le digo, los anglos, me dice, o los morenos. Me dice, no, la misma raza de uno. El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Por esa razón, ten mucho cuidado. Y de la verdad, ahora tenemos que hacer, y que los que nos representan, tiene que haber una igualdad hacia todos. Gracias también por ese comentario.
Pues gracias por ese comentario, don Juan. Nada más resumiendo lo que nos acaba de plantear don Juan, dice que pues estos líderes políticos, por estar donde están, por estar encumbrados donde han estado encumbrados, deberían servir como ejemplo, no olvidarse de dónde vinieron, de dónde son y a dónde van. Muchas veces se olvidan de todo solamente por su propio bienestar, por el bienestar como políticos y no tanto por las causas y los proyectos y la representación de sus comunidades. Ese es el... duele ver, pues, que líderes con tanto talento y con tanta experiencia caigan al fondo después de elevarse en el poder público, en el poder de representación, caer víctimas de su propia irresponsabilidad, insensibilidad, ya lo han reconocido ellos, y prepotencia, lo han dicho otros. Con esto se causan daño no solamente a sí mismos, sino también seguramente a toda la comunidad y a otras comunidades, como es este el caso. ¿Qué opina usted, amigo radio oyente? Nos llama Chuy desde Kerman, centro de California. Chuy, buenas tardes.
Sí, Samuel. No, ya más quería algo casi lo parecido a lo que ya dijeron. Es una lástima, pues, que estas personas que tienen esa capacidad de ya, o ese nivel ya de entender la política, algo, hagan los comentarios, pero teniendo que... Yo pienso que debe de ver, ya hicieron varios comentarios, no quiero repetir lo mismo, pero sí debe de llegar a un acuerdo, porque sí estamos, la mera verdad, la mera neta, sí estamos divididos.
A ver, permítame preguntarle, don Chuy, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? ¿Cómo se podría llegar a resolver este asunto? ¿Qué salida le daría usted?
Yo pienso que en parte sí tiene, ellos tienen que, antes que los remuevan, que se quiten ellos, ¿verdad? Para aliviar algo la cosa. Pero no se va a corregir todo, a menos que estas personas que están corriendo para estos puestos, como ahorita que ya mencionó el otro sector. Yo me manejo un truck y vengo viendo esto. Entonces ellos tienen que reconocer que no están representando solamente a los mexicanos, están a una comunidad que son de diferentes distritos, ya diferentes creencias, diferentes. Ahí tienen que entender qué grupos de personas hay, nada más puro mexicano. Somos mexicanos, sí, pero hay otros grupos. Entonces ahí tienen que entender para no cometer esos errores y esos comentarios. Y no diciendo que ahí se me salió. No, nada de eso. Tienen que tener cuidado porque es una responsabilidad. Claro. Y gana buen billete, pues. Ahí está también.
Claro. Entonces, claro, que no hay que tener en cuenta de que algunos de estos políticos han estado a cargo de hacer política, o sea, de hacer leyes, de hacer reglas. Andale, y algunas de esas reglas han estado encargadas de penalizar este tipo de lenguaje que es interpretado, que a final de cuentas se convierte en la vía pública como un lenguaje de odio. Algunos de estos líderes políticos han sido arquitectos de leyes que han penalizado justamente este tipo de conductas, ¿no? Así que eso es lo triste, eso es lo lamentable, ¿no? Recibir de parte de estos líderes políticos esta clase de noticias. Bueno, muchas gracias, Chuy, por el comentario. Y efectivamente, como dice Chuy, a final de cuentas, a través de este tipo de actitudes, quedan inhabilitados estos líderes como líderes para poder servir de gestores con otras comunidades, con las comunidades que están resultando agraviadas por este tipo de comentarios, declaraciones o discursos. Camilo también nos llama desde Kerman. Camilo, ¿qué nos cuenta?
Buenas tardes, Samuel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Qué nos cuenta, Camilo?
Pues, mira, qué cómico y qué fácil salió nuestra forma de pensar. Esa es la cultura mexicana en todos niveles en México. En la cultura mexicana somos muy cómicos, ponemos apodos a la gente, les inventamos sobrenombres, etcétera, etcétera. Y a estas gentes, pues les tocó la mala suerte de que los grabaran. Pero yo te digo que mayoría de gente que sirve al pueblo o que no sirve al pueblo, dice ese tipo de comentarios. Nadie es totalmente puro. Les tocó la mala suerte, ahora tienen que pagar por ello. Pero es parte de nuestra cultura. Imagínate si grabaran a todos los políticos cuando se están expresando fuera de los micrófonos, pues esta es una podrición total, nomás que ahora les tocó a ellos y ni modo, tienen que pagar.
Muy bien, ahí dejaremos su comentario, don Camilo. Ahora les tocó a ellos, fue solamente obra de la mala suerte, no tanto porque no existan, no haya la costumbre de ese tipo de comentarios, no dice la costumbre, son ese tipo de comentarios. Eso coincide con un mensaje que recibimos hace unas horas por vía de Twitter por parte de Mark Hugo López, que viene siendo un encuestador de la agencia de investigaciones Pew Research Center. Él nos recuerda que en un artículo publicado hace un año, justamente en noviembre del año pasado, por sondeo, su centro encontró que la mitad de los latinos informa haber escuchado comentarios o chistes racialmente insensibles, ofensivos, de parte de familiares y amigos latinos. En otras palabras, chistes racistas. Esto es muy común, dice, al menos el 50% de la gente que consultamos, y otra vez, gente latina, gente mexicana y gente latina, reportó haber escuchado este tipo de incidentes en casa o en la vía pública por parte de los propios latinos, y muchas veces, como ya lo han reportado algunos de ustedes, pues estos comentarios ofensivos y degradantes, o sea, que hacen menos a los demás, van dirigidos contra, pues, gente dentro de nuestra propia gente, dentro de nuestro propio pueblo. Seguiremos con más, amigos radioyentes, al regreso de esta breve pausa.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento y enlaces de interés sobre los asuntos en la boleta electoral.
A todos nos afecta.
Sobre la crisis climática y la preparación contra el calor extremo.
Cuando hay una sequía.
Los incendios.
No tenía sus peces en su
granja. Y más. Despachos especiales de lunes a viernes, solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe.
Bien, amigos radioyentes, pasemos a los minutos finales de esta edición especial de Hacia el Voto 2022. Para esta ocasión, de hecho, para esta tribuna libre, tenía yo preparado una plática y, de hecho, algunas reacciones por parte de ustedes, amigos radioyentes, acerca de la elección, acerca de qué tanto se habla de la elección en casita, en su comunidad, en su trabajo, qué tanto se está hablando en estos momentos. Y, e igualmente, pues, cuáles son los planes que tiene, ya sea para votar o para no votar, ¿no? E igualmente, las propuestas, qué debe cambiar o qué debe defenderse en los círculos de la política. Decidimos posponer esa plática, ese diálogo con ustedes para otra ocasión, tomando en cuenta las noticias que nos llegan de Los Ángeles, que se han convertido en una verdadera bola de nieve. Vayamos rápidamente con Jaime, que nos llama desde Madera. ¿Qué nos cuenta, don Jaime?
Sí, yo pienso que en cuanto al tema, tienen que asumir las responsabilidades de sus actos, renunciando a sus puestos, y que, pues, decía el presidente anterior de México que la corrupción era parte de nuestra cultura actual, el cual es totalmente falso, haciendo alusión a un comentario que dijo el radioescucha anterior. Yo creo que de ninguna forma se debe tolerar ese tipo de comentarios de servidores públicos. Entonces yo creo que como tienen que asumir las consecuencias y retirarse de sus puestos.
Permítame preguntarle, don Jaime, ¿ve usted que estos comentarios, el reporte de estos comentarios, esté causando algún daño a nuestra comunidad? ¿Siente usted que ha habido algún bajón?
Definitivamente, personalmente sí, a mí me ofende y no de ninguna manera puedo tolerar un comentario racista, especialmente cuando viene de los que dice servidores públicos, y como oaxaqueño me siento totalmente ofendido. Voy a ser bien directo y yo creo que deben asumir, como ya dije antes, la responsabilidad y pues irse a renunciar a sus puestos.
Muy bien, agradezco su comentario y su llamada, don Jaime, desde Madera, California. ¿Qué tal si nos vamos con Antonio? Antonio nos llama desde Cantua Creek, por ahí cerquita de Madera. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Solamente un pequeño comentario. Pues, no estoy de acuerdo, me siento ofendido también por esos comentarios que lastiman a nuestra gente. Pero una de las cosas que yo quería poner en la mesa, nuestro expresidente tuvo comentarios mucho peores que esos y no hubo ninguna consecuencia. Entonces, pues no sé
a cuál expresidente se refiere, don Antonio.
Todos sabemos de los comentarios muy racistas, homofóbicos y de todo tipo del señor Donald Trump.
Uh-huh. Así es. Y no hubo consecuencias, es lo que usted nos dice.
Ninguna. O sea, hubo algo de ruido, pero al final él ni siquiera se disculpó por esas cosas.
Así es. Bien, bueno, aquí justamente eso fue lo que le preguntaron, déjeme decirle, a la vocera de prensa de la Casa Blanca el día de ayer, y le preguntaron sobre ese asunto, y ella dijo lo siguiente: la diferencia, dice, en este caso, dice, en el caso de Los Ángeles y en el caso de líderes demócratas, todos ellos son líderes demócratas, en comparación a la derecha conservadora y supremacista de antaño, los de la derecha conservadora, es que aquí, dice, sí existen los mecanismos para jalar a cuentas, para hacer rendir cuentas, ajustar cuentas, tomar justas medidas. En cambio, dice, en aquellos otros líderes políticos, los de la derecha conservadora y muchos de ellos supremacista, pues ahí hay impunidad y hay inclusive aplausos, ¿no?, dentro de sus campañas. lo marcó como una diferencia política. ¿Cómo la ve?
Bueno, pues me gusta ese comentario porque en realidad no debe de pasarse por alto estas cosas. Eso la verdad nos desmotiva grandemente de nuestros líderes al saber que se expresan de esa manera, y pues desgraciadamente tocó que se grabaron y se hizo público. Sabemos que puede haber otras personas que lo hagan, pero ellos deberían de tener mucho cuidado con sus palabras que usan siempre y ser claros, no transparentes, no por un lado hablar una cosa y por otro lado aparentar ser otra cosa. Ojalá y en realidad pues a los jalen y sufran las consecuencias, porque creo que de esa manera a veces nos da un ejemplo de qué hacer, nos da una experiencia para tener en mente para nuestros líderes que aún están bregando, pero que sí, que nos pone más zancadillas y más trabas. Esa situación nos complica más la lucha política.
Sí, así es, definitivamente pone más zancadillas y más trabas esto en el camino, y quizás entre algunos electores pues provoca esa desmotivación que nos cuenta. Ojalá y ese no sea el caso, pero pues muchas veces son este tipo de actitudes por parte de los líderes políticos las que enfrían los ánimos muchas veces de los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que pues están muy motivados e inspirados por participar. Pero bueno, hay que verlo desde otra perspectiva que nos plantea al final, en su conclusión. Esto por lo menos nos da la experiencia, y lo que estoy viendo en muchos sectores de Los Ángeles es de que pues mucha gente de la sociedad civil, líderes de a pie de la sociedad civil, están cerrando filas con aquellas comunidades que se sintieron agravadas. Así que esperemos que al final de esta experiencia efectivamente hay ese cierre de filas, no solamente entre los nuestros y con las comunidades agraviadas, sino también con toda la comunidad, y salgamos no solamente pues un poco sanados, sino fortalecidos de esta experiencia. Ojalá. Vayamos con León, que nos llama desde Salinas, California. León, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta?
El comentario es básicamente una recopilación de todo lo que han dicho, pero nosotros no nos debemos dejar por sentidos esas palabras que dicen, porque detrás de todo esto hay muchas cosas. Porque casualmente solamente recogieron esa grabación. Cosas pasan en la política que no les prestan atención, aunque no quiero llamarle cacería de brujas, pero ¿por qué precisamente grabaron a los hispanos si en otras comunidades dicen lo mismo? Dicen lo mismo. Entonces, no, si nos dejamos llevar por eso, como grupos en la comunidad o como grupos de población, esa ha sido la fórmula más poderosa: dividir, claro, y ganar. Así, en vez de yo empecé en esos movimientos desde los 70s, y lo que han hecho es tratar de dividirnos y perder fuerza. Y ahora, antes, como dijo un señor, antes éramos chicanos, ahora ya somos latinos o hispanoparlantes o latinoamericanos. Entonces, si nos engloban en un casillero, entonces ya no estamos unidos. Y eso pierde fuerza y nunca vamos a pasar de ahí. En vez de que nos adelantemos un paso más, nos estamos yendo para atrás, viendo prejuicios que no los creamos nosotros. Están creados por fuera.
Así es, pero bueno, estas experiencias seguramente nos dan la oportunidad de lidiar de frente con esos prejuicios, ¿no? De tratar de poner sobre la mesa, de sacarlos de debajo de la mesa y ponerlos encima de la mesa, esa plática, la plática sobre esos prejuicios que a final de cuentas tienden a dividir y debilitar nuestra comunidad, que, como le dice usted, es muy diversa, ¿no? Ya no es una comunidad monolítica, es una comunidad muy diversa la nuestra. Y la única forma, pues, de sembrar la unidad, pues hablando francamente, pero además también sabiendo dirigir, y este tipo de lenguajes, este tipo de comentarios, pues hablan de una quiebra en el discurso de dirección. Ellos mismos lo han reconocido ya a la hora de disculparse, que es una quiebra en el trabajo de empoderar a comunidades completas. Es cierto también lo que usted dice, don León, el hecho de que pues, detrás de todo esto también hay que saber que hay intereses políticos que están tratando de sacar raja política de esta situación, están tratando de sacar ganancia a río revuelto, eso no hay que negarlo, y ya lo estamos viendo inclusive en la batalla por la alcaldía de Los Ángeles, que pues, los intereses opuestos pues están tratando otra vez de capitalizar sobre este conflicto. Eso es un hecho, pero también es un hecho que lo que se dijo pues es verdaderamente condenable, ¿no? Verdaderamente algo que tenemos nosotros que lidiar, ¿no? Con esa realidad que existe, ¿no? En nuestras comunidades. Le agradezco mucho, don León. ¿Cómo gusta concluir?
Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que dices. La verdad que eso, la gente que hemos vivido mucho tiempo aquí, hemos vivido muchas situaciones que ya no quisiéramos que pasaran. Pero en el juego sucio de la política siempre va a suceder.
Así es, sí, en el juego sucio de la política se va a explotar todo esto, efectivamente, sí. Pero por lo mismo hay que asegurar que pues no se dé pie para que haya ese tipo de actitudes, de discursos, de declaraciones, sino todo lo contrario, ¿no? Que a final de cuentas el discurso que proceda de nuestros líderes políticos sea el más motivador, el más unificador, no solamente dentro de nuestra propia comunidad, sino hacia las demás comunidades. Eso es lo que se espera de ellos, especialmente gente que, como en el caso de Kevin de León o Gil Cedillo, pues han estado allí en el diseño, en la elaboración de política pública que tiene que ver con los derechos civiles, los derechos de los inmigrantes, los derechos de los migrantes de hasta abajo. Ellos han estado ahí, conocen perfectamente bien ese lenguaje, esa normatividad. El hecho de que reproduzcan ahora este tipo de conductas, este tipo de costumbres culturales de las más bajas, de lo peor precisamente de la cultura, eso es precisamente lo que está sobre la mesa en estos momentos, y la única forma de salir de esto es lidiando francamente con el elefante que está en la sala. Yo creo que esto va a dar para bastante conversación hacia el futuro. Por lo pronto, aquí lo dejamos, amigos radioyentes. Mil gracias por todas sus opiniones, aportaciones, sus ideas, su sentir. Igualmente, le seguiremos dando la palabra en futuras tribunas libres como parte de esta serie especial hacia el voto 2022. Por lo pronto, mil gracias por su presencia. Que la sigan pasando bien. Hasta la próxima. Samuel Orozco se despide.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.